La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. Un saludo para todos. Les deseo que hayan tenido un buen fin de semana. En mi caso pasé un buen fin de semana. Me vi el draft de la NFL. Sí, el draft de la NFL. Tenía tantas ganas de ver algo en vivo. Tenía tantas ganas de ver un evento, de ver algo ligado con el deporte. Es verdad que no era un partido, pero bueno, era por lo menos la elección de los jugadores. Soy un hombre que me gusta el fútbol americano. Me gusta. No soy un consumidor del fútbol americano como consumo el fútbol. Me gustan los Miami Dolphins. Sigo la temporada. Cuando el equipo comienza a ganar o comienza bien y lucha por una posibilidad de postemporada, de playoff, lo sigo. Voy al estadio, veo algunos partidos. Pero también tengo que decir que cuando el equipo pierde 3-4 partidos o empieza con un récord, no sé, 1-5, 1-4, y veo que no llega a los playoffs, me olvido de los partidos y ni veo el resto. Por eso, soy un aficionado light, nada que ver como sigo al fútbol. Conozco de repente 2 o 3 jugadores, pero tampoco sé el nombre del resto de los jugadores del equipo de Miami. Pero me vi el draft, porque una de las apuestas de Miami era tener en esta elección de jugadores un conjunto joven donde tenía muchas selecciones en el draft, al punto que tenía 3 en la primera ronda, la 5ª, la 18ª y la 26ª, que después la negoció con Green Bay y se quedó con la 28ª, a cambio de la elección de otro jugador, creo que fue en la 7ª ronda. Y bueno, un quarterback nuevo, el caso este de Tua, y no me pregunten el apellido porque es medio complicado, pero Tua, y así lo voy a llamar. Y bueno, la esperanza de que el día de mañana pueda competir mucho más con Tom Brady, que se fue de New England, que ha sido la pesadilla en esa división para Miami y el dueño de la división año tras año, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Que bueno, que desaparezca Tom Brady y a ver si el equipo también disminuye y empieza a ser un equipo normal y no esto que es de arrasar año tras año en la división y ganar prácticamente la mayoría de los partidos de la división y también de la conferencia, porque si no termina 1, termina 2, máximo termina 3. En la propia conferencia. Pero bueno, y lo vi entusiasmado, porque uno necesita, le encanta tanto el deporte, disfruta tanto el deporte que es lindo, por lo menos ver algo. Por otro lado, aunque sea la elección de los futbolistas, y mucho más con esta nueva modalidad, con los coaches saliendo desde las casas, con los propietarios saliendo desde sus hogares, con toda esta interna, con el comisionado también, dando el nombre de los jugadores electos en cada ronda desde su hogar, por lo menos lo que fue el jueves y el viernes. Ya el sábado estaba cansado y no apareció, por lo menos no lo vi. Sé que era mucho más rápido el sábado porque había muchas rondas. Pero bueno, me pareció interesante. Y uno que ama tanto el deporte, claro, hay prioridades, pero cuando no hay nada de fútbol, bueno, nos quedamos con lo que haya. Y lo que había era fútbol americano. Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de, quiero hablar de Chiqui Tapia, Argentina, la reelección y hasta cierto paralelismo con lo que está pasando en México, con el tema del ascenso. Hay muchas similitudes en una y en otra situación. El tema de Carlos Salcido, elegido presidente de la Liga de Balompié. ¿Qué es la Liga de Balompié? ¿De qué sirve la Liga de Balompié en México? ¿Lo van a dejar o no lo van a dejar? Las impresentables palabras de Darío Silva, lo que dijo el ex delantero uruguayo. Quien habló, quien mató a Oscar Washington Tavares, totalmente fuera de lugar el ex delantero. Y quiero, hay un temita más que tenemos por ahí, interesante. Por ejemplo, también lo que está pasando con el fútbol y lo que se avecina en este deporte. Donde algunos se han dado cuenta y otros viven en una burbuja, en un castillo en el aire. Pero quiero aprovechar este programa para dedicárselo a un compañero que dejó de existir. El maestro Álvaro Riet, quien el último sábado falleció a sus 80 años de edad, tenía problemas de salud. Usted sabe que el viernes pasado, no estuve en Jorge Ramos y su banda el viernes, por eso no pude hacer mención alguna. Lo podría haber hecho el lunes, pero preferí simplemente esperar a ese así punto, donde uno tiene mucho más tiempo, donde uno puede explayarse, para hacer referencia a la desaparición de Álvaro Riet. Me tocó trabajar muchos años con Álvaro, realmente un gran profesional, una gran persona, muy, muy apasionado por este deporte, muy apasionado por el fútbol, por el boxeo, quien trabajó muchos años en Nueva York, fue uno de los pioneros del periodismo deportivo, en la época donde había que cortar los cables, el teletipo, llegaba en papel las noticias y bueno, no como ahora con el tema de las computadoras. Le costó, pero se fue adaptando a la modernidad y a la computadora y al internet. Y nos tocó vivir con él experiencias en Radio Única y en ESPN, donde fue aprendiendo y fue cambiando y ampliando su conocimiento en cuanto a lo que la tecnología se refiere, algo que nos pasa a todos, que nos cuesta con el correr de los años este avance tan rápido, pero lo hizo muy bien. Y muchísimas experiencias que nos tocó vivir, compartir, partidos que comentar, con mucho respeto de ambas partes, él me respetaba muchísimo, y nosotros también a él, por supuesto, que vivimos con él una muy buena etapa también en Radio Única, como en ESPN, en Radio Única desde aquel Mundial de 1998, y aquella primera transmisión que tuvimos cuando transmitimos el sorteo del Mundial 98 en Marsella, y lo compartimos con él, con Samuel Jacobo, con Jorge Ramos, esa transmisión. Y después nos tocó transmitir Copas Oros, Copas Américas, dicho Mundial de Francia, y muchos partidos justo nos tocó con Álvaro, algunos comentaba él, otros comentaba yo. Yo estaba recién iniciando mi carrera como comentarista, en algunos hasta recuerdo que hacía cancha, y Álvaro era el comentarista. Y recuerdo que después en Radio Única nos tocaba compartir la producción del programa que teníamos de fútbol, de deportes, de 7 a 11 de la noche, 4 horas, 4 horas, hacíamos un tremendo programa. Y Álvaro hacía la producción, me acuerdo que él escribía los títulos. Y yo le pasaba los temas y le decía, bueno, hoy vamos a hablar, no sé, el América y su contratación, y vamos a hablar de tal tema, y no sé, y en Colombia cambiaron el técnico. Y le pasaba 3, 4 temas y él escribía los títulos. Después los leíamos los títulos al aire, a dos voces, creo que lo hacía Jaime Londoño y yo, o lo hacía Jorge y yo, no recuerdo muy bien, pero bueno, él recuerdo claro que él escribía los títulos. Y un día le hicimos una broma a Jorge, recuerdo muy claro, le hicimos una broma entre Álvaro y yo. En la pausa él estaba en Los Ángeles, nosotros estábamos en Miami, estábamos en diferentes ciudades, y en la pausa internamente nos comunicábamos, entonces hablábamos. Y hablábamos entonces Álvaro tal cosa, Jacobo tal cosa, y ellos a nosotros, y bla, y vamos, hagamos tal contacto, y así, y asá. Bueno, ahora recuerdo, por ejemplo, uno de los contactos. Álvaro fue quien nos trajo a Elmer Polanco. Elmer Polanco es un producto de haberlo abierto la puerta, el propio Álvaro Rieck, quien fue quien lo recomendó. Y bueno, un día, en la pausa, y esto estaba arreglado entre Álvaro y yo. Jorge Ramos siempre fue muy calentón, fue un tipo de que se enoja muy rápido. Y había pasado algo importante, creo que en el béisbol, yo no recuerdo, creo que en el béisbol, pero un deporte que nosotros no lo cubríamos como prioridad. Y cuando inicia el programa, después de los títulos, vamos a la primera pausa, y yo le digo internamente a Álvaro, Álvaro, estuviste mal en querer poner la noticia de béisbol en los titulares. Me parece que hicimos lo correcto en sacarlo. No podemos comenzar el programa hablando de béisbol. Y Jorge Ramos, que escuchó todo, enseguida saltó. ¿Cómo? ¿Cómo, Álvaro? ¿Vas a hablar de béisbol? No, pero ¿cómo se te ocurre? Digo, sí, quería poner la noticia de béisbol, de los Yankees, no sé qué, en el primer título. Nosotros nunca hablamos de béisbol. Álvaro, vos no aprendés más y bla. Y Jorge Ramos se calentó y le empezó a decir de todo, Álvaro. Y no puede ser, y bim, bla, 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 no aprendes nunca, hace años que estamos con esto, nos dedicamos al fútbol, no hablamos de béisbol, y bla, bla, bla. Ya Jorge estaba que reventaba rojo gritándole de todo, y le decimos, Jorge, era una broma. Ah, no, cómo nos reíamos con Álvaro, y Jorge no sabía dónde meterse. Jorge no sabía dónde, entonces la calentura que tenía, la bronca que tenía, y simplemente lo habíamos hecho entrar, porque era así, tan calentón, Jorge Ramos. Lo sigue siendo, de repente un poco menos. Pero bueno, en complicidad con Álvaro Riet nos divertimos un rato durante la pausa. De esas hay muchísimas historias que compartimos con Álvaro Riet. Las condolencias para la familia. Que descanse en paz. Le dedicamos esta emisión de Es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Lo venía diciendo ya en la emisión anterior de Es Así, Punto, que esto me huele a que el fútbol va a demorar muchísimo en regresar. Esto no va a ser una cuestión de semanas ni de un mes. Cuando comenzó este coronavirus, cuando comenzó la pandemia, cuando comenzamos a quedarnos en nuestros hogares, sentíamos que era mediados de marzo, decíamos en abril vuelve el fútbol, los entrenamientos, en mayo comienzan los campeonatos, pasamos un mes. Bueno, estamos ya cerrando el mes de abril y nos damos cuenta que nada ha cambiado, que todo sigue igual y que esto va para largo, lamentablemente va para largo. Tengo esa sensación, ya la tenía la semana pasada, y se va agravando cuando siguen llegando noticias. Porque, por ejemplo, en Francia, el primer ministro, Edouard Philippe, anunció que la temporada 19-20, para todos los deportes, a todas las disciplinas, por supuesto, incluido el fútbol no es la excepción a la regla, no se van a reiniciar hasta septiembre. Lo cual, esto nos lleva a pensar y a escuchar las próximas horas qué va a pasar con la Liga Francesa. Sea por concluida y seguramente. ¿Qué va a pasar con los equipos clasificados a los torneos europeos? ¿Se dan por concluidos? ¿Cómo estaban? No sé, algo se va a tener que resolver. Pero sí, hasta septiembre. Ya Argentina había hablado de septiembre como fecha de reinicio, o mejor dicho, el comienzo de una nueva temporada, septiembre. Ya Francia marca la fecha como septiembre. Esa es la sensación que hay. En septiembre, quizás, si todo va bien, si todo va viento en popa, si la situación va mejorando, comenzaría el fútbol, volvería el fútbol. En septiembre. En Colombia anunciaron, y lo decíamos casualmente el lunes en Jorge Ramos y su banda, el ministro Fernando Ruiz, que por el año 2020 no va a haber fútbol. Tendremos que esperar hasta el 2021 para que haya actividad. Entonces, esto de Francia, hoy la partida está en septiembre, no es un hecho que en septiembre vaya a regresar. Hoy abre la posibilidad, hoy dice, hasta antes de septiembre no hay nada, no se puede. Después de septiembre veremos, hay tiempo todavía de aquí a septiembre para patearla hasta fin de año. Pero hoy la fecha es septiembre. Por su parte, la UEFA le pone un límite a las ligas como el 25 de mayo. Tanto las asociaciones como las ligas europeas tienen hasta dicha fecha, o sea, 25 de mayo, como el límite para comunicar a la UEFA su planificación de futuro. Si se reanudan las competiciones domésticas o si se dan por concluidas ante esta imposibilidad de hacerlo producto del coronavirus. Es decir, que la UEFA no va a esperar más. Le pone el 25 de mayo como límite. Si para el 25 de mayo ustedes no tienen claro qué va a pasar con sus ligas, cuándo se van a reanudar, cómo se van a jugar, se dan por concluidas. No podemos pasar la fecha del 25 de mayo y seguir en lo que estamos hoy, en la incertidumbre. Es decir, tienen de aquí a un mes para resolver. Lo cual es una presión de UEFA. Es muy probable que las ligas del mundo no concluyan, no terminen, no finalicen. Y haya que esperar a septiembre, de repente octubre, quizás enero, para volver a la actividad. No sería de extrañar que tengamos que esperar todos esos meses, lamentablemente, sin ver fútbol. Porque no voy a ver el fútbol de Nicaragua, ¿eh? No lo voy a ver. Tampoco voy a ver el fútbol de Bielorrusia, no lo voy a ver. Que tampoco lo están televisando, por cierto. Pero bueno, no me interesa verlo. Entonces, ojo, es una situación grave. Esto es grave, esto es largo. Es una larga espera, lamentablemente. Es una larga espera. Y no una dulce espera, una larga espera. Y por ahí uno sigue escuchando que el Barcelona está buscando a Bartomeu, cómo va a traer a Neymar, cómo va a traer a Lautaro. ¿A quién va a contratar el Real Madrid? Muchachos, paremos un poquito. Seamos más respetuosos. Barcelona, Real Madrid, usted que lleva la cabeza en este tema de negociar. Aparte me consta que en el tema Lautaro sí está trabajando el Barcelona. Pensemos en lo que hay, no en lo que uno va a traer. Pensemos en lo que tenemos. Es como que nuestra casa tiene una gotera. Nuestra casa tiene problemas en las ventanas que no cierran. nuestra casa tiene problemas que el baño no anda, el inodoro no anda, y yo estoy pensando en ampliar la casa, estoy pensando en construir un cuarto nuevo y un baño nuevo, pero la que tengo todavía no está en las condiciones, o sea, se me está deteriorando, se me viene abajo, y me entra agua por el techo. Pero no, yo quiero ampliar mi casa. Más que ampliar la casa, arregla lo que tienes. Arregla el techo, arregla el baño, arregla la cocina, y después sí, cuando ya esté en condiciones, piensa en ampliar. Así está el Barcelona y el Real Madrid. Están ante esa situación. Siguen pensando en traer jugadores y no le pueden pagar a los que tienen. Es vergonzoso. Por lo menos Atlético Madrid, que está pasando por una crisis económica la más profunda en su historia, simplemente se calla la boca, se mantiene tranquilo, saben que esto es una tormenta durísima de superar, y bueno, van a ver cómo quedan parados. Y no piensan ni en fichar ni al muchachito de la esquina que tiene 15 años y que le tienen que pagar 1.000 euros por mes. No, ni a ese futbolista, a nadie, absolutamente a nadie. Hay que ser más respetuoso de esta situación que al fin y al cabo nos compete a todos y que lleva a una incertidumbre de cuándo vuelve el fútbol. Y hasta que no vuelva el fútbol, no vuelve el dinero. Y si no hay dinero, no se puede contratar jugadores. Y aparte, cuando vuelva el fútbol y vuelva el dinero, va a volver gracias a la televisión y no gracias a la recaudación. Porque si tenemos suerte que en septiembre hay fútbol, habrá fútbol sin aficionados, sin gente en los estadios, lo cual representa otra pérdida económica muy grave. Que cada cual acomode su casa, que cada cual se aproveche este tiempo para recapacitar, para ver cómo puede, con poco hacer mucho, pero que ponga la casa en orden. Y después, cuando volvamos al fútbol, ahí sí que empiecen a pensar, si tienen con qué, en contratar jugadores. Esto es grave, ¿eh? Y va a llevar mucho más tiempo de lo que pensábamos. Lamentablemente, es una realidad. Es así, y punto. Y hace unas horas atrás, Carlos Salcido, aquel exfutbolista, volante central, defensa central, que pasó por muchos equipos, que jugó en Chivas, una gran persona. Recuerdo haberlo entrevistado en más de una oportunidad y realmente un gran tipo, ¿eh? Una persona que habla con, que va de frente, que habla con lo que piensa, lo que tiene en la cabeza, no simplemente responde para quedar bien. Pero bueno, acá cambia su función, fue designado como presidente de la Liga de Balompié Mexicano. Sí, la Asociación Nacional de Balompié hizo oficialmente el nombramiento de Carlos Salcido como presidente de dicha liga. El 15 de mayo va a comenzar a trabajar, va a realizar trabajos privados con todas las áreas de la Liga de Balompié para buscar certificar su funcionamiento y buscar también las mejores prácticas de operación, así como con los equipos autorizados y en proceso de registro, de tal manera que va a supervisar sus avances, las necesidades, los proyectos y comenzar a armar esta nueva Liga de Balompié. ¿Qué es la Liga de Balompié Mexicana? Muchos dirán, hasta cuando escucha el nombre Balompié, uno piensa, ¿hablamos de fútbol o hablamos de otro deporte? No, hablamos de fútbol, sí, hablamos de fútbol. Es el fútbol. Va a armar Carlos Salcido con gente que está detrás, claro, utilizan a Salcido como la imagen, como el exfutbolista, como el hombre conocido, porque si ponen a Juan Pérez, todos vamos a decir, ¿quién es Juan Pérez? Nadie lo conoce a Juan Pérez, pero Carlos Salcido es un hombre conocido. Bueno, él va a tener un sueldo y hace su trabajo, su labor como presidente de una liga que va a intentar ser paralela a la Liga MX, una liga nueva, totalmente nueva, y que esta liga va a competir intentando armar, vaya a saber qué formato, si comenzará con 10, con 12, con 15, con 20 equipos, vaya a saber, diferentes equipos del país, de México. Pero no le veo ninguna posibilidad de éxito, ninguna posibilidad. Y no es que yo sea negativo, soy realista. Primero, la Liga MX no va a dejar que esta liga crezca, que le quite afición, que le quite derecho de televisión, que le quite patrocinadores, no la va a dejar. Segundo, va a armar una liga nueva. Entonces, es de pensar que se irán a las plazas donde no hay equipos de primera división. No sé, a Veracruz. Y arman los Tiburones de Veracruz. Un nombre diferente, ¿no? Veracruz Fútbol Club. Cancún. Si Atlante se va al DF, van a Cancún. Y Cancún arma su equipo. Cancún FC. Los Delfines de Cancún, vaya a saber, como quiera. Bueno, así van a intentar armar esta nueva liga. Pero es una liga, hay que entender algo, que el fútbol no se arma como un circo, que lo desarma en una ciudad y lo arma en otra ciudad. Me llevo los elefantes, me llevo los tigres, me llevo los payasos de ciudad en ciudad. Las ligas se arman con una historia, se arma con los años. Esto no es la MLS, que hay otro mercado. La MLS donde aparece un equipo como Nashville, como el Inter de Miami, o como tantos que han aparecido, y la gente, como tiene poder económico para consumir, como acá hay tanta población, hay tantos inmigrantes, hay tanta gente de Europa, de Centroamérica, de Sudamérica, de México, que les encanta el fútbol, bueno, se empiezan a empapar con los equipos, y han hecho un buen marketing, pero no compiten con otra liga de fútbol paralela, no compite la MLS con otra liga. Esta liga de balompié en México sí va a competir. ¿Y qué? ¿Porque arma un equipo en Cancún va a ir la gente a Cancún cuando no iba a ver al Atlante? ¿O la gente en Veracruz va a ir a ver al equipo de Veracruz? Y digo Veracruz y Cancún como ejemplos, como podemos poner en Chiapas otro equipo. Esto va al fracaso. Esto va al fracaso rotundo. Aparte, en México tendría que comenzar a haber una mentalidad de unión. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Pero ya, la Liga MX se divide entre la Liga de Desarrollo, lo que es la Liga de Ascenso, y la propia Liga MX. O sea, ya hay dos grupos muy marcados. Separaron la Liga MX del Ascenso, no me interesa el Ascenso. Desaparezco el Ascenso, que sea Liga de Desarrollo. Ahora aparece otro grupo. Cuando uno habla de otro grupo, habla de inversionistas, de gente de plata. ¿Por qué no se junta el fútbol de México? ¿Por qué no junta todas las fuerzas? Las del Ascenso, la de esta Liga de Balompié, la Liga MX, y todos tiran para el mismo lado. Ese es el camino del éxito. Ese es el camino para triunfar. No dividir como está dividiendo México, donde se está partiendo en pedazos, donde va a perder fuerza por todos lados, porque la fuerza se pierde. Y hay un competidor muy grande para México, para Estados Unidos, como para toda Latinoamérica, que es el fútbol europeo, es el fútbol español, es el Real Madrid, es el Barcelona, es el Manchester United, el Manchester City, el PSG, el Bayern Múnich. Ya esos equipos, de por sí, atraen parte de la torta, del pastel. ¿Por qué? Porque quitan la atención del aficionado, que en vez de ir a la cancha a ver a Cruz Azul, se queda en su casa para ver al Barcelona. Quitan dinero, porque en vez de pagar la entrada a Cruz Azul, pagan un bono para tener en el cable los partidos del Barcelona, del Real Madrid o del equipo que fuese. Ya de por sí el aficionado compra una camiseta de ese equipo, un Real Madrid, un Barcelona, en vez de comprar la camiseta del equipo de su ciudad, sea Cruz Azul o el equipo que fuese, cualquiera. Entonces ya de por sí todos los países hoy compiten con una fuerza que viene del extranjero, que lo lleva a consumir y a gastar dinero. ¿Por qué no se ahorran la plata que pagan por ver las ligas europeas y pagan un abono para ver toda la temporada de sus equipos en sus ciudades? Algunos no lo hacen. Yo recuerdo que en Milán, y esto lo he contado, en la final de una Champions que fuimos a transmitir con Jorge Ramos hace muy pocos años atrás, en esa final de Champions me encuentro con un aficionado del Real Madrid. Y bueno, lo encuentro en la calle, converso con él, era mexicano. Yo le pregunto, ¿de dónde era? Y me dice, soy del DF. ¿Y a qué equipo le iba? Aparte del Real Madrid, porque tenía la camiseta del Real Madrid. Él le iba al Necaxa. Entonces yo le pregunto en un momento, ¿por qué no iba a ver los partidos de Necaxa? Perdón, le pregunté si iba a ver los partidos de Necaxa. Si iba hasta Aguascalientes a ver al Necaxa. Y él me dice, no, es muy lejos. Y yo le digo, es muy lejos del DF ir hasta Necaxa a ver los partidos de tu equipo. Pero si vienes a Milán a ver al Real Madrid. Y, pero esto es Champions, pero es el Real Madrid. Ah, es el Real Madrid. Pero todo es fútbol, todo es fútbol. Bueno, ahí hay uno de los tantos millones de aficionados que en vez de gastar e invertir la plata en la liga de su país, la invierte en el extranjero. se gastó pasaje, se gastó en la camiseta. ¿Cuánto le quedó de ese granito de arena al fútbol de México? Nada. ¿Cuánto le quedó a Europa, a la Champions, a la UEFA, al Real Madrid? Le quedó algo. Está bien, usted dirá, bueno, pero un aficionado, pero es uno, pero dos, pero son 100, pero son 1000, pero son 10.000, son 100.000, son millones. Y eso es lo que va sumando. Entonces ya de por sí competimos contra el fútbol europeo y encima México divide tanto sus regiones, o sus ligas, o sus arreglados. Ojalá que Carlos Salcido le vaya muy bien, porque tengo el mayor de los respetos por una gran persona, es un gran ser humano Carlos Salcido. Pero no le veo ni pie ni cabeza a esta liga de balompié. Y es un mensaje claro de toda esa desunión que existe en México. Cada cual tira para su lado, sin importar traicionar al que está al lado, sin importar traicionar al vecino. Se traiciona el que se traiciona. Como hicieron con la Liga de Ascenso, les importó un comillo lo que pasaba con los equipos que estaban soñando con llegar al máximo circuito. Bueno, esto es más de lo mismo. Un circo que no termina, pero que en el resultado final tiene un perjudicado, que es el fútbol mexicano. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Y algunos que aprovechan esta cuarentena para hablar pavadas, los periodistas tenemos poca información, porque hay poca información. Los periodistas no tenemos fútbol, no está rodando la pelota, no podemos hablar del deporte como tal y uno está hablando de todas las noticias que están alrededor. Pero algunos aprovechan porque uno busca entrevistar a gente que está en la casa. Primero porque, bueno, es importante hoy escuchar a jugadores que pueden contar sus experiencias, sus situaciones, su pasado. Pero algunos dicen cualquier barbaridad, cualquier estupidez. Me sale otra palabra que prefiero no decirla, me viene a la boca y unas ganas de decirla, pero bueno, después se quedan las consecuencias y me van a tener que cortar esta parte del programa. Lo cierto es que lo de Darío Silva fue impresentable. Darío Silva es un futbolista uruguayo, jugó con la selección, jugó muchos equipos, jugó en el Málaga de España, y habló de Tavares, Oscar Washington Tavares, el maestro Tavares, y dijo, Tavares, mi entrenador, no, es un inútil. Nunca le ganó a nadie. En 14 años con Uruguay, solo ha ganado una Copa América. Aquí en Europa, se pierde una Champions y estás en la calle. Estadísticamente, no le aportó nada a Uruguay. Dijo, con los jugadores que hemos tenido en la delantera y en la defensa, no hemos salido campeones del mundo. El mejor entrenador que tuvo en el mundo fue Trapattoni. Él me enseñó el fútbol. La verdad que es un sinvergüenza, Darío Silva, es un sinvergüenza. ¿Podemos criticar a Tavares? Sí, podemos criticarlo a Tavares. Podemos criticar su estilo de fútbol, que no le dio el volumen de fútbol que de repente uno pretende. Uruguay es un equipo muy resultadista, pero lo consigue el resultado. Pero ha logrado algo que Uruguay no tenía. Ha logrado una estabilidad, ha logrado un control, un respeto, una armonía, un querer a la selección que Uruguay no lo tenía. Uruguay era un caos constantemente. Uruguay, años anteriores, previo a la llegada de Tavares, llegaba a los mundiales, no pasaba la primera ronda, llegaba a la eliminatoria, quedaba fuera de los mundiales, y era fracaso tras fracaso, no era protagonista, y no llegaba a instancias decisivas ni de casualidad, con suerte se metía en octavos de final y ahí se despedía del mundial. Eso era Uruguay, mucha desorganización. Tavares le dio una organización, un respeto por la camiseta, le dio un orden que Uruguay no lo tenía, y Uruguay comenzó con ese orden a ser protagonista en América y en el mundo. Solo ganó una Copa América. Bueno, yo le preguntaría a Darío Silva, ¿cuántas ganó Argentina en los últimos años? O sea, ganó una Copa América en 14 años. Y Argentina tiene que irse a 1993 para encontrar su último título. ¿Cuántos hablamos? 27 años sin título. Uruguay ganó una en los últimos 14. Qué bien, bueno, ganó algo. Argentina nada. Con Messi no ganó nada. Y Uruguay con buena delantera y buenas defensas. Sí, una gran delantera con Cavani y Suárez. Una estupenda defensa con Jiménez, con Godín. Notable línea defensiva. Pero señores, es Uruguay. Es Uruguay que de por sí ha tenido mundiales muy buenos. Uruguay llegó a Sudáfrica 2010 hasta entre los cuatro mejores del mundo. ¿Quién no quisiera estar entre los cuatro mejores del mundo? Es un muy buen resultado para Uruguay. Que en el camino tuvo a Corea, que tuvo a Ghana, es verdad, que se facilitó el camino, es verdad. Pero también es verdad que ganó ese grupo donde estaba Francia, donde estaba México y donde estaba Sudáfrica. El grupo era complicado. Con el local, con las complicaciones que representa una selección como la francesa, y con México, que es constante animador de todos los grupos y siempre llega a los cuartos, a los octavos de final. Y lo pasó Uruguay. Y después tomó ese camino más fácil con Corea. Y le hizo partido a Holanda, por ejemplo, en una de las semifinales. Entonces hizo un muy buen mundial. Uruguay en Sudáfrica llegó hasta entre los cuatro mejores y fue un poco como la sensación del torneo. Cuando llega al Mundial 2018, Uruguay logra avanzar de ronda, ganar en un grupo donde también le toca local, en este caso Rusia, elimina a Portugal y llega a los cuartos de final. Y él perdió con Francia, con el campeón del mundo, y perdió bien con Francia, perdió bien. Francia le termina ganando muy bien el partido. Recuerdo haber estado presente en ese partido junto con Jorge Ramos en el estadio. Le ganó bien Francia, lo eliminó bien. Pero señores, hablamos que llegó entre los ocho mejores y el puesto final de Uruguay fue quinto, lo cual no es un mal resultado. Entonces, ojo, Darío Silva, hablamos cualquier cosa porque estamos en nuestra casa, el divino botón, sin hacer nada y queremos hacer noticia. ¿O pensamos un poquito cuando hablamos? Porque la verdad que parecía que Darío Silva ni pensó al declarar de esta manera, que ni pensó, que estaba con ganas de aparecer en los títulos de los periódicos, y sí, si ese era el objetivo, lo consiguió. Muchas veces hemos dicho que los procesos de selecciones, y esto abarca mucho a México, a Estados Unidos, mismo a Centroamérica, Argentina, Colombia, cuando un proceso inicia y se pasa en comente, hablamos de los cuatro, un proceso cuatro años, termina el Mundial, se contrata el técnico, empieza a dirigir partidos amistosos, juega su Copa América o su Copa Oro, dependiendo de qué confederación, juega las eliminatorias, aprende a jugar una Copa América, aprende a jugar las eliminatorias. Y digo aprende porque no es fácil ir a jugar a la altura de Quito, no es fácil ir a jugar al calor de San Pedro Sula, no es fácil ir a jugar a la altura de Denver, o no es fácil ir a jugar a la altura de La Paz. Entonces se aprende de esa eliminatoria. Y se llega a un mundial. Se llega al mundial, se compite en el mundial, se juegan tres partidos, se avanza de ronda o no se avanza, y después se va. Se regresa al país y el técnico mente se va. Termina el camino, cuatro años, fueron buenos, muy buenos, excelentes, que la mayoría de los casos no son excelentes, regulares, y se empieza de cero. ¿Dónde está la experiencia de ese técnico en esos cuatro años? Se tira por la basura. Sí, se tira por la basura. ¿Dónde está esa experiencia de haber ido a jugar al estadio de San José en Costa Rica? De haber ido a jugar al estadio Rommel Fernández en Panamá. Y haber aprendido de esa experiencia. ¿Dónde está la experiencia de haber jugado en canchas impresentables en el Caribe que complican y dicen, no, acá no puedo jugar al fútbol, acá tengo que jugar la pelota larga, acá no puedo poner la pelota a ras del piso? ¿Dónde está toda esa experiencia? ¿Dónde está la experiencia de haber ido a jugar al Maracaná o ir a jugar a Brasil y haberse comido una goleada, decir, no, a Brasil tengo que jugar de otra manera? ¿Dónde está toda esa experiencia? O la experiencia de llegar a un mundial y decir la verdad, y lo hizo Tavares en una oportunidad, preparé tanto a la selección para Italia 90, la preparé tanto, con tantos entrenamientos que llegué agotado. Recordemos que los mundiales comienzan apenas terminan las temporadas de los clubes, que los jugadores ya están cansados de meses de actividad, físicamente no están en su mejor momento y tienen que prepararse para un mundial. Bueno, Tavares aprendió y dijo, ¿saben qué? Para Sudáfrica los quiero en la casa, tranquilos, entrenamientos livianos, no voy a forzar. Voy a recuperar la energía de los jugadores. Que se desconecten, que estén metidos que estén en sus hogares, que estén en su país y que físicamente se vayan recuperando por un descanso, no por un entrenamiento exigente. Llegaron muy bien al Mundial. Lo aprendió Tavares con los años de haber dirigido a la selección. Entonces, esto aplica a muchas selecciones. Martino puede que esté teniendo muy buen proceso y tiene la fortuna de haber dirigido a Paraguay y hoy llega con una experiencia en un mundial, en una eliminatoria que puede aplicar en la selección de México. Pero de repente va a Honduras y le va mal. Va a El Salvador y le va mal. O va a jugar contra Estados Unidos y le va mal. Bueno, esa experiencia va a tener que empezar de cero, porque no conoce lo que es jugar con México en la eliminatoria de la CONCACAF. A eso nos referimos. Por eso es importante los procesos largos de 8 años. Por eso es importante que un técnico continúe. Por eso Alemania trabaja como trabaja. Que los asistentes de los técnicos terminan quedando como técnicos principales, como pasó con Joaquín Löw, que era asistente y después tomó la selección. Pero siendo asistente aprendió muchísimo. ¿Por qué? Porque todos esos 4 años es como un campeonato, es como 6 meses o un año de un torneo español o de un torneo mexicano, que son 6 meses. Ahí se aprende. Ahí son diferentes tipos de competencias. Se aprende lo que es si vale la pena traer jugadores de Europa o no vale la pena, por el desgaste físico, por el cambio de clima y por muchas razones. ¿Cuántos traigo? No juegan en Europa, pero tienen nombre, los utilizo o no los utilizo. Bueno, toda esa experiencia se tira a la basura cuando termina el Mundial y a un Martino se le dice gracias, muy amable, hasta luego. Y a un Scaloni se le dice gracias, Scaloni, buen Mundial, hasta luego. Y empezamos de cero. Empezamos de cero con otro técnico. Bueno, Uruguay cambió ese camino. Uruguay tomó un camino diferente. Y Uruguay, dentro de ese camino diferente, ha tenido un protagonismo en América, en el mundo, que hace años no lo tenía. Ganará, perderá, empatará como todos. Pero salió de esas selecciones uruguayas que eran fracasos constantes a una selección protagonista, que tiene, llamar la mala suerte o la desafortunada situación de competir en Sudamérica con dos potencias como Brasil y Argentina, y de saber que en un Mundial va a enfrentar a una Alemania, una Francia, una selección como Italia o España o Holanda, que son potencias, que son complicadas. Pero ahí está Uruguay. Dentro del balance de las últimas Copas del Mundo, las selecciones que mejores resultados han tenido, en promedio, la que más lejos llegó ha sido Argentina con el subcampeonato en Brasil, pero quedó eliminado en octavos de final en el último Mundial. Pero la más regular ha sido Uruguay, que en Brasil 2014, con la situación de Suárez y la injusticia que le hicieron al delantero uruguayo, que tenía que haber sido sancionado, pero no de la manera que fue sancionado, Uruguay compitió, pasó en un grupo donde estaba Inglaterra, Italia y Costa Rica, que fue la sorpresa, y avanzó. Y después tuvo aquel partido contra Colombia que terminó perdiendo, pero se metió en octavos de final. Por lo tanto, el resumen de Uruguay es muy bueno en las Copas del Mundo. ¿Le falta el paso? Sí, le falta. Como le falta a muchos. Como le falta a muchísimas selecciones en el mundo dar ese paso. Y es difícil, es complicado en un Mundial. Por eso lo mejor que puede hacer Darío Silva es cerrar el piquito, quedarse con su familia, pensar en otra cosa, pero no opinar de un hombre como Oscar Washington Tabárez, que así como lo dice su apodo, para Uruguay ha sido un maestro. Y de los maestros hay que aprender y no enseñar el camino. Es así y punto. Lo del fútbol argentino es lamentable. Lo que va pasando, lo que se va decidiendo y este manejo político, que realmente es un asco, ¿eh? Es asqueroso el manejo político que hay en Argentina, encabezado por Claudio Tapia, el barrendero Chiqui Tapia, quien, bueno, ahora parece ser que en los próximos días se va a anunciar se va a convocar a una asamblea extraordinaria. La fecha que se está manejando es el 19 de mayo, donde se va a realizar lo que va a ser de manera remota, por supuesto, de manera remota, la reelección de Chiqui Tapia como presidente de la AFA. Claro, Tapia ya hizo los deberes, Tapia ya hizo lo que los clubes querían. A los equipos del ascenso, que tienen muchos votos, siempre con cantidad de ascensos, los tiene contentos, y con algunos otros arreglos o acuerdos, de esa manera consigue votos de equipos del ascenso. De los equipos de primera división, por ejemplo, ahora dijo no hay descensos, están todos contentos, no hay descensos, todos los involucrados, todos los comprometidos. Entre ellos, por ejemplo, Gimnasia Esgrima de La Plata, el equipo de Maradona, está contento. Mire qué similitud que hay en México con Argentina. Maradona se podía ir a la primera nacional, lo que es la segunda división, con Gimnasia Esgrima de La Plata, porque estaba último en el porcentaje, descendía, iba camino a descender. No hay descenso, Maradona no desciende. Fíjense las similitudes con México. Rafa Puente del Río perdía con Atlas, perdía. Descendía el Atlas, podía descender, pero no. Cambia México, saca el ascenso, el descenso, y de esa manera Atlas no desciende. O sea, cuánta similitud entre México y Argentina en todas estas decisiones tan políticas, pero que no están relacionadas con cómo lograr que el fútbol crezca. No, cómo logramos favorecernos nosotros, cómo logramos sacar ventaja a nosotros, cómo nos favorecemos nosotros. Es una vergüenza realmente. Daniel Angelici, que era el presidente de Boca, es el primer vicepresidente de AFA. Y otro día casualmente habló, después de unas cuantas semanas, cuando pierde las elecciones en Boca, o por lo menos su partido, él no podía ser reelecto presidente, pero sí la gente que estaba detrás de él, y dice, no me voy del AFA por un favor al fútbol argentino. Si él como vicepresidente del AFA, y es la primera vez que escucho algo de Angelici donde tengo que darle la razón y darle las gracias. Si él se va, Hugo Moyano, que es el presidente de Independiente, pasa a ser vicepresidente primero, que es el suegro de Chiqui Tapia. O sea que Moyano y su yerno están comandando el fútbol argentino. Moyano, sindicalista, hombre que ha manejado pésimamente Independiente, junto a Chiqui Tapia, los que manejan el fútbol de Argentina. Es una vergüenza. Realmente es una vergüenza porque no ha mostrado ser gente competente, porque todos son arreglos políticos, porque ahora quieren volver a aumentar la Liga Argentina a 30 equipos. ¿Por qué a 30 equipos? ¿Qué favorece? Favorece a los equipos que hoy están por descender y a los que van a ascender. A ellos los favorecen. Es a cambio de votos. Pero vamos más allá de eso. ¿A qué favorece en Argentina como tal que haya una liga de 30 equipos? En nada. En nada. ¿Por qué? ¿Porque hay mayor cantidad de equipos? ¿Hay mayor calidad? No. No hay mayor calidad. ¿Cuál es el mensaje? Ante esta crisis económica, que siempre en Argentina existió, porque nunca es que dejamos de estar en crisis, vamos a apostar a que no haya descenso. Si no hay descenso, los clubes van a apostar a los jóvenes y no van a reforzar sus planteles. Y apostar a los jóvenes lleva a que económicamente puedo mejorar mi economía. Apuesto a un equipo de juveniles, de equipo de la reserva. Y bueno, aunque tenga mal campeonato, no voy a descender. Y no tengo que salir forzado a contratar jugadores. No es una mala idea desde ese punto de vista. Pero se puede hacer eso en un año. Se puede decir, en el próximo torneo no hay descenso. Estoy un año y me acomodo. Están 24 equipos, asciende uno, llego a 25. Si quiero en 2 años, llego a 26. Perfecto, y ahí paro. No, vamos a llegar a 30 equipos. A 30 equipos de nuevo. Entonces, se siguen haciendo las cosas mal. Sin embargo, va a haber una elección, una votación, y Tapia va a ser reelecto presidente de la AFA. Me juego lo que sea, como que me llamo Hernán Pereira, que va a ser reelecto de la AFA. Después nos quejamos, los argentinos, tantos años sin títulos, la culpa la tiene Messi, Argentina no gana nada. ¿Y cómo va a ganar? ¿Ustedes se creen que todas estas cosas no influyen directo o indirectamente en una selección? Sí, porque cuando estoy y transito por un camino corrupto, un camino sucio, después no me puedo apartar cuando hay un tema de selección. Sigo haciendo tan mal las cosas como las hice siempre. Cuando uno hace las cosas bien, repercute en todos lados y a la larga uno consigue buenos resultados. Cuando uno hace las cosas mal, es todo inverso. Se consiguen derrotas, fracasos, y los jugadores a veces salvan y disimulan. A veces los futbolistas disimulan esos problemas de los dirigentes. En la Argentina no han podido. Simplemente más de lo mismo. A bancarse a Tapia por unos cuantos años más y a seguir Argentina transitando en esta mediocridad futbolística. Lamentable. Es así y punto. Bueno, así estamos llegando a la culminación de esta nueva emisión de Es así y punto. Los invitamos para que manden sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, Pereira con Y. Recuerden que también nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, unos cuantos temas, cuando estamos en momentos donde no es fácil a veces encontrar temas. Sin embargo, después nos los ingeniamos. Siempre hay alguno que habla fuera de lugar. Siempre algún directivo que trata de sacar ventajas. Siempre hay algún equipo que está pensando en comprar un futbolista aunque no tiene dinero para pagarle a sus jugadores. Aunque la pelota no está rodando, el fútbol en verdad no se detiene. El fútbol no está parado. Está parada la pelota. pero el resto sigue en movimiento. Un abrazo a todos. Es así y punto.